Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Buenas noches, oyentes de Postscriptum. En la noche de hoy nos está acompañando el profesor Fabio López, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI. Con él vamos a contar en dos programas. El primero de estos programas los vamos a dedicar al tema del género, como todos los programas del mes de noviembre, en el marco del mes de la no violencia contra la mujer. El segundo de los programas es muy importante y es dedicado a la comunicación de los saberes universitarios. Tendremos un breve avance de ese programa en la noche de hoy. Profesor Fabio, muy buenas noches. Un saludo para los oyentes de Postscriptum.
Muy buenas noches. Es un gusto estar esta noche con ustedes conversando sobre estos temas tan importantes.
Profesor, hay varias preguntas que quisiera hacerle en relación al tema de género. En particular, me interesa su posición, porque hemos visto que hay una discusión que es necesaria y una pelea que es importante de dar, pero que de pronto un poco se está desviando y pensando que la discusión respecto a los temas de género y el enfoque diferencial corresponde solo a la defensa de los derechos de la mujer, que siempre es necesaria y que es, por supuesto, está sin discusión. Pero ¿qué sucede con las masculinidades? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, primero que todo quiero decir que es muy importante la proyección de los saberes de la academia universitaria sobre los temas de género, porque lo cierto es que recientemente y alrededor de la decisión del plebiscito, la derecha política y la derecha moral de este país utilizaron la frase, el caballito de batalla de la ideología de género, para desacreditar la formación en los temas de género. Y yo creo que ahí la derecha ganó la pelea. Eso también exacerbó los ánimos de una creciente población cristiana que tenemos en el país, que no es homogéneo ese cristianismo, pero que tiene unas vertientes que podríamos llamar muy resistentes a la modernización, en un momento en que los temas de la sexualidad, los temas del control de los adolescentes en las familias, los temas de la drogadicción. Entonces se están poniendo en un primer lugar las reflexiones sobre el orden, las reflexiones sobre la moral familiar, cómo educar a los hijos, y a menudo pues allí se imponen decisiones a favor de unas educaciones muy tradicionales, muy desde la prohibición, muy desde límites muy estrictos. Y también hay que decirlo, hay una conservatización de las sociedades en América Latina y todo eso está jugando, ¿no? Entonces pongo todo esto sobre el tapete para ver la complejidad de cómo promocionar los temas de género sin que recibamos un embate de una derecha política, pero también de una derecha moral, ¿no? Porque las dos se conjugan en su resistencia a, digamos, al reconocimiento de la diversidad sexual, al reconocimiento de los derechos de la mujer, porque hay que decirlo, nuestra cultura colombiana es una cultura muy tradicional, históricamente.
Machista.
Tenemos un modelo de modernidad ligado a la Constitución de 1886, de modernización conservadora, con unos valores muy patriarcales, y tenemos un machismo muy acendrado en las relaciones familiares, un patriarcalismo muy fuerte, y eso, pues, sobre eso hay que trabajar. Y ya específicamente sobre tu pregunta acerca de la masculinidad, a mí me llama mucho la atención que en el debate público sobre género el tema de masculinidad casi no aparece, ¿no? Seguramente también eso es expresivo de, digamos, de cómo la discusión se concentra solo en el tema de la mujer. Y yo creo que hay que abrir el debate tanto a los derechos de la mujer, a la no violencia contra la mujer, pero también hay que abrir el debate sobre masculinidad, ¿no? Sobre los hombres incumplidores de sus deberes para con sus hijos. Hay, en ese sentido, la encuesta de salud mental de la Universidad Javeriana llamó la atención sobre el peso de ese abandono familiar por parte de los hombres en la, digamos, en la inseguridad de los niños, en la inseguridad de su futuro, en su, uno podría decir también, en la sobrecarga para la mujer que eso implica, ¿no?
Total.
Mujeres cabeza de hogar que tienen que levantar a sus hijos con un gran esfuerzo y sin el apoyo paterno, que podría, condiciones de modernización y de civilización que podría seguirse dando en una pareja separada, como tenemos muchos casos. Y el otro tema que yo creo que hay que abordar es cómo enriquecer la masculinidad también, ¿no? En estos intercambios de roles sociales que se han venido dando, una mujer que está asumiendo roles masculinos en valga la oportunidad, pues, para recordar el trabajo de nuestra querida Luz Gabriela Arango, que estudió a las mujeres ejecutivas y también, pues, a las mujeres trabajadoras de fabricato. Digamos que así como hay una asunción de roles masculinos por parte de muchas mujeres, también vemos procesos de feminización de los hombres que pueden traer efectos muy positivos en avanzar en el cuidado, por ejemplo, en el cuidado de los hijos, en una paternidad también que proyecte el cuidado, en una mayor conciencia del papel de los hombres en la educación, ¿no? Y no solamente como un tema que debiera delegársele a la mujer, me refiero a la educación de los hijos. Y también el tema de la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer, pero también esta serie de situaciones muy graves que hemos vivido en nuestro país, como los asesinatos de niñas y las violaciones y abusos contra menores por parte de muchos hombres, ¿no? Como el episodio del arquitecto Noguera con la niña Juliana. Entonces, como esos asistimos permanentemente en nuestra sociedad a ese tipo de abusos. Entonces yo creo que sobre eso también debiéramos abrir unos debates sobre la masculinidad y sobre los controles y los autocontroles de la cultura, ¿no? En términos de la cultura de la masculinidad, ¿no? En una película como La Sirga aparece una figura masculina, la de un tío que le toca recibir en su casa a una sobrina que está huyendo de un episodio de violencia, y en algún momento hay la tentación como de abusar de ella y aparece cierta cultura, ciertos recursos de la cultura en términos de autocontrol y de no prestarse para ese acto, pues,
violento
y abusador. Y me parece que ahí hay un tratamiento muy sutil, por ejemplo, de la masculinidad y de los autocontroles de la cultura. Entonces me parece que debiéramos trabajar esas cosas, ¿no?
Quiero hacer una pregunta a ese respecto. ¿Esa falencia que usted siente es más de forma o de contenido? Porque estamos en efecto cuestionando constantemente el rol patriarcal y la forma en cómo los hombres no responden o no corresponden a ciertos derechos en la actualidad. Entonces, en ocasiones tiende a ser violenta, en ocasiones tiende a agredir y a cuestionar básicamente esa herencia patriarcal, y lo que usted plantea es un poco poner en diálogo y de alguna manera desarrollar nuevas formas de comunicación que abran un panorama no solo cultural, sino como de conocimiento respecto a ese rol de las masculinidades. Entonces, ¿estamos más ante un problema de ausencia de esa discusión y de ese debate, o estamos ante un problema de la forma y cómo se está llevando?
Mi preocupación es que esas discusiones hay que sacarlas de las aulas universitarias. Hay que llevarlas a la vida, hay que llevarlas al seno de las familias, de los barrios, de la cultura popular, porque en la cultura popular también están empotrados esos valores, y no solamente en la cultura popular, en las clases altas también. La violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer está también en las clases altas. Entonces hay que llevar esas discusiones ¿Y cómo lo hacemos en sociedades contemporáneas? Pues a través de historias, a través de dramatizados, a través de los medios masivos. Entonces tenemos que encontrar espacios para eso, porque si bien tenemos que trabajarle a las intolerancias políticas, ¿no? A los odios, a los miedos, a estos políticos que nos quieren en la desesperanza, en la desconfianza, ¿no? El 15% nos matan las violencias políticas, pero el otro gran porcentaje es de las violencias cotidianas, es de las violencias de género, es de las violencias contra la mujer, las violencias contra los niños, las violencias por incapacidad de manejar conflictos, por acceso a bienes básicos o la manera como se conciben las relaciones de pareja, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajarle a esas otras formas y digamos ahí los hombres también tendrían que ser educados en la planificación, ¿no? Y también en la asunción de las labores cotidianas, ¿no? Las mujeres castran mucho a muchos hijos en términos culturales, por ejemplo, al ser proveedoras todo el tiempo, al no formarlos para que se gestionen la vida, para que aprendan a cocinar, para que no esperen todo el tiempo ser atendidos por una mujer, ¿no? Incluso esos son valores para asumir la autonomía como hombres, ¿no? Saber cocinar, no depender de una mujer, eso tiene que ver además con un disfrute de la vida. Y hay muchas cosas que trabajar en ese sentido y insisto, trabajar con historias, trabajar con los medios para evitar la estigmatización y sacar ese debate de la estigmatización es importantísimo. Y ahí nosotros como académicos tenemos cosas que decir, lo único es que hay que saberlas decir, ver cuál es la puesta en escena de estas categorías, pero hay que ponerlas en escena a través de historias.
Antes de que lleguemos a ese tema, yo quiero preguntarle algo en lo cual usted pues se ha dedicado mucho tiempo, y es como el papel de los medios de comunicación y el periodismo.
Bueno, yo creo que con los medios tenemos que construir una relación de respeto mutuo, porque tenemos que tener en cuenta que ellos son productores de conocimiento también, ¿no? La academia a veces es muy absolutista y es muy abusiva en su mirada sobre el mundo, pensando que su saber académico es el saber, ¿no? Que es la verdad y que es la única verdad, ¿no? Pues con Fals Borda y en mi caso, digamos, con el estudio del campo del periodismo, pues hemos descubierto que en las sociedades hay muchas verdades, ¿no? No hay una sola verdad. El periodismo produce conocimiento, lo produce con otros ritmos, no lo produce a los ritmos de la academia, a proyectos de un año, dos años, ¿no? Con resultados de investigación que se producen en el largo plazo. El periodismo produce un conocimiento del día a día y el periodismo juega un papel muy importante en la construcción de representaciones sociales.
Y en el caso de género, me habla de que el periodismo maneja cierta forma de conocimiento que desde la academia no se debe ni subestimar ni desconocer. En particular, pensando en el tema de género, ¿a qué hace referencia usted cuando pensamos en esa relación género y periodismo?
Los temas de género tendrían que adaptarse a las lógicas de noticiabilidad, pero también si tenemos un diálogo inteligente de doble vía con el periodismo, nosotros podemos llevarles temas, nosotros podemos proponerles historias. Entonces ahí es donde yo sugiero que tengamos amigos periodistas, que miremos cómo trabaja la comunicación social, ¿no? Desde sus lógicas internas, para ver cómo nos insertamos con nuestras preocupaciones. Pero ese es un diálogo de doble vía y que no puede funcionar si no tenemos aliados, ¿no?
Sí. Lo que usted dice en cuanto a la forma en cómo el periodismo se comunica, porque de hecho si usted ve normalmente en los noticieros lo que sale respecto y que se ha explotado mucho es la violencia contra la mujer. En el caso de estrechar nuestras relaciones, ¿de qué manera? En el caso de estrechar nuestras relaciones, ¿qué vínculo podríamos generar y qué formas nuevas de hacer, teniendo en cuenta que el periodismo es, como usted dice, disruptivo y que impacta, que no fueran la explotación de esos hechos de violencia que, en mi opinión, se vuelven recurrentes justamente por la manera en que se divulgan?
Por ejemplo, es el periodismo por la vía de lo noticioso, por la vía del reportaje, por la vía de la crónica, ¿no? Allí se podrían hacer muchas cosas sobre historias de mujeres, ¿no? Por ejemplo, trabajando el tema de víctimas, ha habido un gran valor de muchas mujeres enfrentándose a jefes paramilitares o a jefes guerrilleros, huyendo con sus hijos adolescentes, protegiéndolos del reclutamiento forzoso por parte de los señores de la guerra. Mujeres muy valientes, digamos, en la defensa de sus derechos. Entonces, por ejemplo, esas historias de dignidad se pueden mostrar, ¿no? Si hablamos de ficción, también sería deseable, así como acabamos de ver en uno de los canales, la serie No Olvidarás Mi Nombre, propuesta por Fernando Gaitán, para tematizar de una manera muy compleja, relativamente compleja y no simplista, la violencia colombiana. Se podrían proponer series que trabajaran, digamos, los temas del patriarcalismo, los temas de una renovación de las democrática de las relaciones entre los géneros, por ejemplo. Cuando hemos vivido, como hemos vivido algunos en Estados Unidos, por ejemplo, la relación de pareja es una relación muy negociada en la vida cotidiana, ¿no? Otras sociedades como la sociedad brasileña, con todos los machismos que pueda tener, me parece que la mujer tiene un nivel mucho mayor de autonomía, ¿no? Digamos, la cultura colombiana es muy patriarcal, entonces eso, mostrar cómo se producen esas negociaciones en los hogares, ¿no? Y lo mismo también, tipos de hombres, porque, por ejemplo, en Colombia una telenovela como Señora Isabel jugó un papel muy importante en cierta conciencia de género. Las mujeres, como mi propia madre, que rehicieron una relación afectiva a través de una segunda relación, ¿no? Con un hombre menor, ¿no? Digamos que le dieron un segundo aire a la vida después de haber tolerado relaciones muy complacientes con esos machos, con estos hombres que habían sido educados en la visión del matrimonio hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, pongo como expresión esa telenovela porque realmente logró interpelar a muchas personas que, como mi propia madre, pues vivieron ese segundo momento en su vida y que además se volvieron protagonistas de, digamos, de la construcción de unas nuevas relaciones de género. En el caso de mi madre, pues como periodista terminó haciendo 16 programas de formación en género, ¿no? En temas de derechos reproductivos, en tema de mujeres cabeza de hogar y teniendo un liderazgo muy grande a través de organizaciones no gubernamentales en el tema, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de llevar esto, ya sea desde la noticia, desde el reportaje, desde la crónica, o desde la opinión en el periodismo, o desde la ficción, ¿no? Desde la producción de historias radiales o televisivas.
Yo quiero aprovechar, dado que tiene propuestas claras y concretas de la forma en que se puede hacer, y en la universidad todo el tiempo estamos produciendo conocimiento, ¿de qué manera logramos que salga un poco el conocimiento que se cultiva aquí permanentemente de años de investigación, de vidas enteras dedicadas, por ejemplo, a la investigación, como la profesora Luz Gabriela lo hizo, a la investigación en temas de género? ¿Cuál sería entonces como el mecanismo para que la universidad se proyecte un poco más en esa dirección?
Digamos, yo tengo una formación autodidacta en periodismo y en comunicación, pero entonces eso me ha llevado también a aplicarla en mi vida como académico. Yo me siento un académico comunicador, ¿no? Y pienso que la academia puede enriquecer mucho el mundo de la vida de la gente, ¿no? Pero entonces tenemos que hacerlo conversadito, tenemos que hacerlo con valores, que en mi caso también los aprendí de mi madre, como la amenidad, ¿no? En una comunicación, pues mi madre hacía un periodismo popular con una capacidad de llegada muy grande, pero claro, para hacer eso hay que manejar dramatizados, hay que manejar cortinillas musicales.
Sí, no, realmente áreas que no están.
Hay que manejar construcción de personajes, ¿no? Entonces eso ya eso es complejo, eso ya tiene uno que tener vocación para eso. Pero digamos, lo que yo le pediría medianamente a los colegas que quieran, que sean conscientes de que estos saberes no es para tenerlos en las vitrinas de nuestros departamentos, ¿no? Sus libros, sus publicaciones, es que busquemos canales, porque algunos amigos, algunos compañeros de trabajo en nuestros departamentos pueden pensar que la modalidad única es publicar un libro y que ese libro lo compren las personas en una librería. Y claro, esa es una opción, no vamos a negar que esa es una opción importante y que eso nos pasa, ¿no? A menudo que la gente accede de manera impersonal, sin conocernos, a lo que escribimos, y esa es una vía. Pero hay que buscar vías más sistemáticas.
¿La extensión es una posibilidad?
La extensión, sin lugar a dudas, es muy importante, porque la extensión, y aquí me nutro mucho del pragmatismo norteamericano, del pensamiento de John Dewey, de Peirce, el padre de la semiótica, de todos los teóricos del pragmatismo norteamericano, porque ellos tenían claro que el saber es para enriquecer la sociedad y para estimular procesos de cambio social, y que hay que poner en diálogo los saberes que producimos desde la investigación con los grupos sociales, con las personas que necesitan de esos saberes. Entonces, pues quiero decir que en el IEPRI estamos haciendo extensión con el Departamento para la Prosperidad Social, con la Agencia para la Renovación del Territorio, con el IDEPAC a nivel del distrito, con Secretaría de la Mujer, incluso hemos hecho recientemente un curso. Y yo quiero decir que han sido muy positivas estas experiencias, y los funcionarios agradecen la disposición de los profesores a comunicar sus saberes. Y es que en nuestras universidades, no solamente aquí en el IEPRI, en el Centro de Estudios Sociales, en cualquiera de nuestros departamentos, saliendo de las áreas de ciencias humanas y sociales, aquí tenemos gente experta que le ha dedicado toda su vida a un tema. Entonces imagínate si eso va a ser para tenerlo guardado, ¿no? Eso es para compartirlo, eso es para enriquecer la perspectiva de la gente. Pero insisto de nuevo, eso se puede quedar encerrado si no encontramos las vías para comunicar estos saberes de una manera atractiva, de una manera seductora. Y ahí no podemos prescindir de la comunicación social y de sus géneros, sí. y de una diversidad de medios.
Yo no tengo mucha discusión en lo que plantea, y es por eso que consideramos importante dedicar un programa entero al tema de comunicación de los saberes, dado que en la Universidad Nacional, como bien lo dice el profesor, hay vidas enteras que se han dedicado a la investigación, y en muchos casos eso solo se sabe dentro de la universidad. Hay diferentes mecanismos y diferentes formas de comunicar que no entran en conflicto con la academia misma. Por esta noche es todo. Agradecemos muchísimo al profesor Fabio López por habernos acompañado, y lo invitamos entonces a un segundo programa en el cual nos dedicaremos al tema de la comunicación de saberes universitarios. Profesor Fabio, le agradezco muchísimo su tiempo.
Y muchas gracias por esta conversación muy grata y productiva, creo.
Sí, señor. Así es. Les hablo en la presentación y realización Suhey Balúa.
Postscriptum. provisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.